La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es curioso, hoy cayó en mis manos esta frase de la abogada y escritora Cristina López Barrio. La codicia de los hombres, señoría, es como un velo que ciega sus conciencias. Una frase contundente que me viene como anillo al dedo para hablarte del Madrid Arena y en concreto de su principal acusado, el empresario Miguel Ángel Flores, que ha decidido poner en marcha una estrategia como si la cosa no fuese con él. No presenta escrito de defensa, debe ser que tiene muy tranquila su conciencia y muy clara su no implicación en el homicidio imprudente de las 5 jóvenes madrileñas que participaron en la fiesta que organizó su empresa. Y además va a pedir una nueva prueba pericial para que se vuelva a contar las entradas con el fin de poner en entredicho que ese día hubo sobreaforo. La fiesta de Halloween que organizaba su empresa Divierte en 2012 tenía un aforo para 7.000 personas y para 7.000 personas se organizó con servicios solo para esas 7.000 personas, incluida la seguridad. Al final, en la investigación, se estimó que en el Madrid Arena entraron 23.000 fieles. Su capacidad era de 10.620 personas. Hoy comienza uno de los juicios más mediáticos, junto con el del caso Nós, que más expectativas está generando en la sociedad. En el banquillo de los acusados se sientan 15 personas y es que la muerte de Cristina, Belén, Katia, María Teresa y Rocío fue consecuencia de un cúmulo de circunstancias que, según el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, José Javier Polo, se podía haber evitado.
No fue una cuestión inevitable, sino que fue una cuestión claramente evitable. Hay una imprudencia, una falta de cuidado, una omisión, una conducta pasiva por parte de personas.
La mala planificación, la falta de asistencia médica, las cámaras de seguridad falsas, la deficiente actuación de los servicios públicos están detrás de estas muertes. Además de lo que resalta el fiscal, el ánimo de enriquecerse de Flores. Y atención, que ahora viene lo escandalosamente llamativo del juicio. Conforme al Código Penal actual, la máxima condena que puede caer con la acusación de homicidio imprudente son 4 años. Porque en el caso del Madrid Arena se establece una sola pena, pese a que sean 5 las muertes. Es decir, se castiga solo un delito. Pero la ley es así, y así está escrito. Es una cuestión peliaguda, que es difícil de entender para el ciudadano de a pie, pero para una madre que se ha quedado huérfana de hija más. Isabel de la Fuente es la madre de Cristina Arce, una de las jóvenes fallecidas.
Es una ridiculez. Ellos dicen que 4 años por 5 víctimas a mí me parece un insulto y una burla. Así él dice que lo máximo que le permite la ley son 4 años, ¿por qué va a valorar pedir más?
Sí, decirte cómo está la situación en el Madrid Arena en este 2016, que ya es el colmo de la indignación. Sigue exactamente igual que hace 3 años. Ha habido un cambio de gobierno, ya lo sabes, ha habido pequeñas modificaciones. El Madrid Arena se ha convertido en una patata caliente que nadie quiere y sigue en este 2016 sin licencia, sin enfermería y sin un sistema de control del aforo efectivo. Esa es nuestra España. Me da mucha pena reconocerlo, una España de pandereta en la que no se trabaja por la verdaderamente importante. Y seguimos construyendo castillos en el aire que no nos llevan a ningún lado. Una vergüenza. Desde la Audiencia Provincial, Patricia Rossetti, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Beatriz, buenos días.
Hoy es una jornada donde las partes implicadas están presentando las cuestiones previas. ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Qué ha pasado hasta ahora?
Bueno, pues es una mañana muy, muy técnica en las que defensas y acusaciones, bueno, pues presentan la petición de una serie de pruebas o piden que se retiren otras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la defensa de Miguel Ángel Flores, su abogado, José Luis Fuertes, ha pedido a estas alturas la nulidad de una parte de la instrucción porque considera que ha habido indefensión, que hubo irregularidades. Considera considera, entre otras cuestiones, que la detención de Flores fue desproporcionada y pide además que se amplíe la imputación a cargos políticos del Ayuntamiento de Madrid, que eran cargos políticos en ese momento, como son Fátima Núñez, que era la responsable de la policía local, y del concejal de Economía, Pedro Calvo. Y a la vez pide que, si no se les imputa, que vengan aquí como testigos y también Antonio de Guindos. A estas han pedido también otras de las partes las ausencias de determinados acusados por motivos de salud y que estén aquí nada más que el día que tengan que declarar, y entre ellos se han referido al médico, a Simón Viñals, porque bueno, hay una serie de informes médicos y ya debido a su avanzada edad. La Fiscalía no tiene problema en el asunto de las ausencias, pero se niega a todo lo que pide la defensa de Miguel Ángel Flores, al igual que otras acusaciones particulares.
Patricia, como experta en tribunales, hemos sabido que la pena máxima a la que pueden enfrentarse los acusados, y no todos, depende de la implicación en el Madrid Arena, son 4 años. ¿Por qué la suma de los 5 homicidios imprudentes se ve solo como uno?
Porque en un tipo de delitos como es este, como es un homicidio por imprudencia grave, la pena máxima que permite el Código Penal es 4 años. Ayer lo explicó con toda claridad el fiscal superior de Madrid y el fiscal provincial, para que no quede ninguna duda, porque a mucha gente le puede costar entender que la pena máxima sean 4 años, pero es que en delitos de estas características se establece una única pena y se castiga como un conjunto de delitos. Y además aquí lo que hacen es la horquilla máxima, que es de 2 a 4 años, y en el caso de Miguel Ángel Flores la pena que pide la Fiscalía es de 4 años, porque además ir más allá de esa pena sería ilegal, sería ir contra la ley y el tribunal no lo podría admitir. Cuestión de políticos, las leyes se hacen en el Parlamento y los jueces las aplican.
Muy bien, muchísimas gracias, Patricia.
De nada, buenos días.
Seguiremos muy pendientes de lo que esté ocurriendo en la Audiencia Provincial. Es el comienzo de un juicio que promete ser largo, probablemente dure más allá de los 6 meses. Esta primera jornada es de presentación de cuestiones previas, como nos explicaba Patricia Rossetti. Volveremos a escucharla en el próximo boletín a partir de la 1. Nosotros tenemos otras noticias que tienen también que ver con la vida de Madrid y que te iremos contando y actualizando conforme se acerque el momento. A las 2:30 tenemos una última hora que también nos lleva a hablar de Cristina Cifuentes, una noticia que va a tener mucho que ver con los aforamientos, con la reducción de diputados, entre otras cosas. Vamos a irnos, si te parece, a estas horas con la información de servicio, y esa primera parada la vamos a hacer en el centro de pantallas de la DGT. Allí nos espera Javier Fernández de Heredia. ¿Qué hay? Buenos días.
Buenos días. En carreteras de la Comunidad de Madrid se circula bastante bien, sin problemas, sin incidencias, nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
Y en cuanto al tiempo, hoy hemos amanecido con los cielos nubosos, con predominio de nubes bajas, especialmente en las primeras horas. Se espera alguna precipitación débil en forma de nieve en las zonas altas de la sierra. Eso sí, precipitaciones que irán desapareciendo por la tarde. Las temperaturas mínimas están en descenso, se alcanzarán al final del día y las máximas se mantendrán sin cambios. Hasta ahora tenemos 7 grados en Madrid capital, donde están nuestros estudios, en Boadilla del Monte, en Móstoles y en Navalcarnero. Un poquito más alta es la temperatura, por ejemplo, en San Martín de Valdeiglesias, donde alcanzan hasta ahora los 10 grados, igual que en Aranjuez. 5 grados en La Cabrera y 7 en Colmenar Viejo. Para mañana, intervalos de nubes altas y temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación multidivisa y cláusula suelo. 100% sentencias ganadas. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
We'll be right back. Son las 12 y 16 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escucharnos. Esto es La Mañana en Madrid. Hoy en el control técnico Teresa Fernández Almagro, en la producción Ismael Figueroa. Yo soy Beatriz Pérez Otín. Un gustazo estar contigo hasta la 1:30 contándote historias de Madrid, nuestra comunidad y también importantes consejos. Vamos a hablar ahora de algo que quizás te quita el sueño. Ese dinero que confiado, confiada un día invertiste en uno de esos famosos productos financieros y que después ha resultado ser un fraude. La suma de tus esfuerzos y tu confianza quizás en tu entidad bancaria de toda la vida y ese banco que ahora no responde con lo prometido. Si te encuentras en esa situación, es momento de que des un paso hacia adelante y te pongas en manos de los profesionales que te van a orientar y te van a ayudar a recuperar ese dinero. María José Pérez es socia del despacho Bachofer Abogados. Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal, Beatriz?
Bienvenida. Sabemos que vuestro despacho es líder y pionero precisamente en la defensa de afectados por participaciones preferentes y acciones de entidades, ¿verdad?
Efectivamente, Beatriz, es así. Llevamos hoy la defensa jurídica de miles de afectados por participaciones preferentes, deuda subordinada y acciones de entidades desde el comienzo de las reclamaciones, además siendo uno de los despachos pioneros en la defensa de afectados por preferentes subordinadas, acciones, todas ellas, por supuesto, en demandas individuales, ganando caso a caso, porque cada cliente es un mundo, tiene su historia, que es totalmente diferente a la del resto, y hay que establecer para cada asunto una estrategia procesal concreta, lo que nos lleva hoy a una tasa de éxito en reclamación de preferentes subordinadas del 100%.
¿Del 100%? Bueno, enhorabuena. Eso significa que todas están ganadas.
Así es. Así es, y me gustaría además destacar algo que nos diferencia precisamente del resto de los despachos que también llevan este tipo de asuntos, y es que el titular del despacho, Carlos Bachofer, con más de 30 años de ejercicio profesional como abogado, asiste personalmente a todos los procedimientos de afectados, no delegando de preferentes y subordinadas, no delegando en ningún caso a ningún abogado del despacho, y para los clientes créeme que es una garantía de éxito.
María José, cuéntanos qué ha podido ocurrir para que haya tanta gente todavía ahora afectada por participaciones preferentes y subordinadas.
Beatriz, algunas entidades desarrollaron una estrategia comercial para hacerse con los ahorros de toda la vida de clientes particulares, minoristas, con escasa formación financiera, que solo querían tener el dinero siempre disponible, sin riesgo y en un plazo fijo. Normalmente, fíjate, les hicieron firmar todos los documentos que exige la ley, pero informaban de palabra todo lo contrario a lo que aparecía por escrito para conseguir cerrar las operaciones. Abusaban plenamente de la confianza que tenían los clientes en la entidad y, en concreto, en el director de la sucursal o en el gestor, que consiguieron de esta forma hacer firmar contratos de participaciones preferentes, que era deuda perpetua a clientes que, de haberlo sabido, créeme que jamás lo hubieran firmado. En Bachofer Abogados ofrecemos servicios jurídicos a todos los afectados de participaciones preferentes, deuda subordinada y acciones de entidades, consiguiendo que absolutamente todos los jueces nos den la razón y devuelvan el dinero a nuestros clientes, con incluso las costas ganadas. Nuestra estrategia se basa en solicitar la nulidad del contrato. Esto significa que el juez declara nulo el contrato, indicando que nunca existió, porque el afectado de las preferentes compró unas participaciones sin saber lo que compraba y la entidad financiera le engañó y le indujo a un error. Uh-huh. Hay que recordar que la ley pide un especial celo a la entidad financiera para realizar un asesoramiento correcto que advierta de los riesgos y de la complejidad al cliente. Es importante, además, destacar el perfil del afectado. Por este motivo, todos los clientes Bachofer Abogados han ganado sus demandas y lo decimos, además, con muchísimo orgullo.
María José, estoy pensando en el perfil de esas personas que en un momento dado tenían un dinerito ahorrado, no sé, 500, 1.000 euros, 2.000, lo que fuese, y lo han perdido todo. Y claro, ahora se plantean recuperarlo, pero dicen, bueno, esto también supone un desembolso de más dinero. En este caso, ¿qué les podemos decir acerca de vuestros honorarios? ¿Cómo cobráis?
Mira, que demanden. No cobramos absolutamente nada. El cliente no tiene que pagar nada. La reclamación le sale totalmente gratis, solamente trabajamos gratis. No tiene que pagar nada como abogado, a los abogados, al letrado, a Carlos Bachofer. Nosotros cobramos de las costas de la parte contraria, es decir, las entidades financieras son las que nos pagan nuestros honorarios. Además, tengo que decir que al cliente actualmente le sale rentable demandar, porque recupera más dinero de lo que invirtió, porque el interés legal del dinero que le corresponde, según sentencia, es superior al cupón que él percibió. Con lo cual, imagínate un cliente que invirtió 50.000 euros de todos los ahorros de toda su vida. Pues hoy recuperaría 55.000 euros y además la demanda es totalmente gratuita para él. En un plazo de 15 días, desde que nos traen la documentación, se le presenta la demanda. Y en un plazo de 8 meses, 12 meses, más o menos, tiene resuelto su caso y tiene su dinero en su cuenta corriente.
Muy bien, bueno, qué estupenda noticia para todos nuestros oyentes. Así que si estás en esa situación, ya lo sabes, solo tienes que ponerte en manos de los auténticos expertos en derecho bancario. Hay un número de teléfono donde te van a informar, es el 91-399-0062, 91-399-0062, y también una página web www.bachoferabogados.com. www.bachoferabogados.com. María José Pérez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
Gracias a vosotros. Un saludo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12 y 23. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida. Esto es la mañana en Madrid, mañana de martes. Han bajado las temperaturas. Uf, eso se nota, ¿eh? Echábamos de menos la bufanda, los guantes esta mañana, sobre todo si salimos de manera precipitada de casa. Ya sabes que en COPE te ayudamos y que los martes tenemos una sección dedicada a los recursos humanos y al empleo. Y están con nosotros los profesionales de Trabajando.com. En concreto está Iria Lago del Departamento de Comunicación. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ya hemos despedido el 2015, ya se puede hacer balance, hemos hablado mucho de cómo se desarrolló, pero también podemos saber cuáles han sido esas carreras más demandadas, ¿verdad?, el año pasado, para que nuestros jóvenes estudiantes vayan tomando nota y orientando un poco sus estudios. ¿Qué conclusiones de ese estudio ha obtenido Trabajando.com?
Bueno, pues la verdad es que pues un poco también lo que ves en el mercado, ¿no?, del desarrollo tecnológico que, bueno, pues el que se está enfrentando la sociedad hoy en día, pues parece que la ingeniería informática se lleva el primer puesto, ¿no?, en el ranking de las carreras más demandadas, sobre todo basadas en 300.000 ofertas de empleo analizadas, ¿no? Es una de las carreras con más salidas profesionales actualmente y de hecho, bueno, pues hay incluso previsiones que apuntan a que en 20 años o 30 años incluso faltarán profesionales. Entonces, bueno, pues sí que puede ser una...
Es verdad, ¿eh? Yo a todos mis amigos informáticos tienen muchísima movilidad de empresa, nunca les falta trabajo. Si se han quedado sin trabajo en una empresa, al poco les tienes trabajando, cosa que a lo mejor en otros sectores no ocurre lo mismo.
Eso es, porque además ya no solo es simplemente la carrera informática, sino que incluso sus diferentes ramas de gestión, programación, ahora hay desarrollo de videojuegos, hay ciberseguridad, hay un amplio abanico de posibilidades de los jóvenes para especializarse dentro de lo que es el campo de la informática, que las empresas pues vemos que sí que lo están demandando.
Fíjate qué tranquilidad te da eso, ¿no? Cuando eliges esa carrera que sabes que tiene sus salidas laborales y además, si encima te gusta ya, ¿para qué queremos más? Entonces, por ejemplo, si nos ponemos en la piel de ese joven estudiante que este año o al año siguiente tomará esa decisión, ¿qué recomendaciones les darías para que eligieran bien esa carrera?
Bueno, a ver, también siempre tenemos que tener un componente que es un poco la vocación, ¿no?
La pasión.
Desde luego, la pasión por el trabajo, porque tenemos que tener en cuenta que no porque lo que estudiemos va a determinar desde luego nuestra carrera, porque siempre podremos cambiar, pero uno cuando se levanta día tras día durante tantos años para ir a un trabajo, pues casi mejor que sea algo
que nos guste,
¿no? Pero es verdad que siempre cuando algunos tienen dudas y bueno, pues ¿qué ingeniería estudiar, no? Bueno, pues si vemos que la informática, incluso las telecomunicaciones que ocupan el tercer puesto, pues son de las carreras dentro de las ingenierías, días, con más salidas, pues ¿por qué no intentarlo por esa rama? Y luego, bueno, pues siempre también la licenciatura en ADE, ¿no? Bueno, lo que era la antigua ADE, el grado en Administración y Dirección de Empresas, por su versatilidad, ¿no? Es decir, ahora podemos estudiar ADE, luego especializarnos en marketing, en finanzas, en un montón de ramas. Entonces, hay que ver un poco también cuántas posibilidades me da esa carrera, ¿no? Cuántas ramas me puedo especializar y qué opciones en el mercado laboral tengo. Y luego, por supuesto, pues un poco la vocación y el gusto.
Luego veo que hay muchas, muchas ingenierías.
Sí, son las que están ocupando, vamos, todos los puestos
más altos. Qué poco futuro tenemos
altos.
Los que hemos estudiado letras, ¿eh?
Muy poco.
Qué triste. Bueno, ingeniería en telecomunicación, industrial también.
Sí, de hecho hemos visto que incluso telecomunicaciones, economía, como que se ha ido desplazando durante los últimos años, ocupaba también siempre uno de los primeros cinco puestos. Y ahora también ya está en una de las últimas, ¿no? Pero bueno, siempre es una cuestión de buscar nuestro hueco en el mercado.
Con la falta que nos hacen buenos profesionales de economía, sí. Tal y como están las cosas. Y bueno, por último, en ese ranking destacamos que se siguen pidiendo arquitectos, lo cual es una buena noticia. Eso quiere decir que va a haber un nuevo auge, a lo mejor, en la construcción, en el diseño.
Bueno, pues parece que como la economía también se está recuperando poco a poco, también el sector de la construcción pues está empezando, aunque es un poco estacional, pero sí que es verdad que está empezando a arrancar un poco, se proyectan nuevos edificios, a lo mejor pues incluso a nivel hoteles pues tienen un poco más de, vamos, que si mejora la economía, pues lógicamente la inversión también en decoración y en construcción pues aumenta.
Hablemos, Iria, ahora de la flexibilidad laboral. ¿Qué beneficios tiene para el trabajador y para la empresa la flexibilidad horaria? En Trabajando.com habéis hecho un análisis de cómo mejora, ¿no?, tanto la vida del trabajador como luego el rendimiento que tiene y la productividad en la empresa.
Sí, la verdad es que es un concepto en España que se está introduciendo poco a poco y que sobre todo ahora lidera muchas de las startups, pero hay ventajas tanto para el empleador en el sentido que se puede ahorrar costes, es decir, un empleado que no viene a trabajar X días porque se ha pactado así y trabaja desde casa, pues hay unos ahorros lógicamente de infraestructuras, ¿no?, de servicios, de luz y agua, pero sobre todo es una mejora en la productividad, ¿no?, porque dentro de los beneficios para el empleado, pues el que yo me pueda permitir, sobre todo en estas grandes ciudades, ¿no?, ahorrarme a lo mejor esa hora que tardo en desplazarme al trabajo, pues descanso más, soy más productivo, estoy más relajado y entonces también estoy más contento con mi empresa. Aparte de ahorrarte el tiempo y también a lo mejor lo que te suponga el coste del desplazamiento. Pero es sobre todo la conciliación de la vida personal y profesional, ¿no?, que es un punto en el que se están encaminando ahora las empresas y que es muy importante pues para retener el talento, para que la gente esté contenta y bueno, lo que decimos muchas veces, ¿no?, que empleado feliz, pues empleado más productivo.
¿Y esa flexibilidad horaria implica una reducción, por ejemplo, del salario?
No tiene por qué. Es decir, tenemos que aquí diferenciar si se trata de una reducción de jornada, en el que sí que afecta lógicamente al salario porque son menos horas, o si se trata de una flexibilidad horaria en el reparto de las horas. Es decir, yo trabajo 8 horas, pero a lo mejor en lugar de entrar a las 9, entro a las 10 y salgo un poco más tarde pues porque quiero llevar a mis hijos al colegio. Entonces, mientras no haya una reducción del número de horas del trabajo diarias, no tiene que haber una reducción salarial.
Nos queda pendiente hablar de esas ofertas que encontramos en Trabajando.com. ¿Nos puedes adelantar alguna de ellas?
Sí, hemos traído hoy, por ejemplo, una empresa de telecomunicación que se llama Transcom Worldwide, ¿vale?, que busca 7 teleoperadores o teleoperadoras para la venta de seguros de compra protegida y hogar para uno de sus clientes. Y ofrecen un contrato de lunes a viernes de 35 horas y lo que buscan sobre todo es un perfil altamente comercial orientado a objetivos y a resultados. No es necesario ningún tipo de experiencia ni formación previa y ofrecen un contrato por obra y servicio.
Tenemos otras 2 ofertas. Vamos a ir ya con la actualización de esa última hora. Iria, ¿te quedas con nosotros unos minutitos? Y ahora nos las das.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12:30, Ismael Figueroa Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué hay? Buenos días.
Vamos a empezar con una noticia que comentábamos en portada. Cifuentes va a crear listas abiertas, va a reducir diputados y va a reducir aforamientos.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha acordado con Ciudadanos un cambio en el Estatuto de Autonomía y en la Ley Electoral, lo que supone eliminar los aforamientos, limitar los mandatos a 2 legislaturas, reducir diputados, variar la circunscripción electoral, establecer listas abiertas y evitar la acumulación de cargos públicos mediante mediante un sistema de incompatibilidades.
Más noticias. Nuestro pensamiento está hoy en el juicio del Madrid Arena. Arrancaba hoy con las cuestiones previas. La defensa de Miguel Ángel Flores pide que se investigue a los exconcejales Fátima Núñez y Pedro Calvo.
José Luis Fuertes ha realizado estas peticiones en la primera sesión del juicio por la tragedia del Madrid Arena, dedicada a las cuestiones previas. Calvo, que era tercer teniente de alcalde y delegado de Economía, Empleo y Participación Ciudadana del Ayuntamiento en el momento de los hechos, fue el primero en abandonar el cargo el 13 de noviembre del año 2012, apenas 12 días después de la tragedia. En cambio, Fátima Núñez, exconcejala delegada de Seguridad y Emergencias, también abandonó su cargo en el consistorio al ser imputada por el juez que instruyó el caso, Eduardo López Palop.
La inversión inmobiliaria se dispara un 67% en 2015 hasta los 11.700 millones.
Un dato récord que supera en un 25% la inversión total de los años anteriores a la crisis, según la consultora BNP Paribas Real Estate. La firma considera más que previsible que el volumen de inversión cambiara su tendencia creciente para estabilizarse en el entorno de los más de 8.500 millones de euros.
Más noticias. Begoña Villacís, Ciudadanos, cree que la limpieza en Madrid Capital se ha convertido ya en un problema sanitario.
La portavoz de Ciudadanos en la ciudad de Madrid ha defendido hoy que se ha convertido ya en un problema sanitario debido a que la ciudad perdió más de 2.000 barrenderos la pasada legislatura y no los ha recuperado. Dice que está todo cada vez más sucio.
5.000 personas piden impugnar las pruebas para conductores de metro.
Han apoyado una reclamación en la plataforma Cheng.org para pedir la impugnación de la primera prueba para seleccionar a 360 nuevos conductores del Metro de Madrid, realizada el pasado fin de semana por más de 11.500 personas. Según la petición, los test psicotécnicos realizados el sábado y el domingo circularon en varios lugares y se vendieron por internet con anterioridad a la realización de las pruebas.
Y otra noticia, tres personas intoxicadas leves por humo al incendiarse su vivienda en Parla.
La llamada a emergencias alertando el fuego en el último piso de un bloque de viviendas de la calle Pinto, en el número 39, se ha producido alrededor de las 6 de la mañana. Al parecer, el fuego se originó en uno de los dormitorios de la vivienda de unos 80 metros cuadrados y debido al gran número de enseres acumulados en el interior se propagó muy rápido. No ha hecho falta desalojar a nadie más.
Muchísimas gracias,
Ismael. Gracias a ti, Beatriz.
Hasta
adiós.
Luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Me gusta que de vez en cuando me dé Teresa estas sorpresas y suene Guns N' Roses en el programa. Estamos en la mañana de Madrid y saludamos ya a Laura González de Deportes Cope. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenos días, Beatriz.
Ayer por la tarde se entregó el Balón de Oro y se lo llevó Leo Messi. No hubo ninguna sorpresa.
Todo sorpresas. No,
¿ah, sí?
No, ninguna. era la apuesta segura. Messi era el grandísimo favorito. Los números tampoco le han discutido. El 41% de los votos fueron para él, el 27% para Cristiano Ronaldo y el 7% para Neymar. Un podio que estaba muy claro, pero que Neymar reconoció que él esperaba ser segundo este año y su compañero Dani Alves pues también había apostado por el brasileño y fallaron.
Nada. Cuéntanos un poco las curiosidades de las votaciones. ¿Entre ellos se votaron o...? Pues... como en las elecciones, uno se vota a sí mismo, ¿no?
Pues prácticamente como en las elecciones, se vota a sí mismo, salvo que sea tu compañero y tu amigo, que entonces ya sí que lo haces un poco diferente. Porque Messi, por ejemplo, votó a su compañero Luis Suárez, votó a Neymar y votó a Iniesta. Sí que hay que mencionar que se olvidó de Guardiola como mejor entrenador, pero sí se acordó de Luis Enrique, que es el suyo, lógicamente. Neymar votó a Messi y a Suárez y a Rakitic, que también es compañero suyo, y así todo quedaba en familia.
Bueno, hablando de los entrenadores, ganó el favorito, Luis Enrique, pero no fue a la gala.
No fue a la gala. Dijo que él no iba a ir a la gala y su presidente sí que ha salido para defender Rey. Dijo que lo que tenía que hacer era preparar el partido de Copa del Rey ante el Español porque habían quedado en un apretado 4-1, entonces tenía que prepararlo bien para mañana.
Hoy vuelve la Copa del Rey.
Hoy vuelve la Copa del Rey. Se va a ver un derbi sevillano, un Sevilla-Betis y un Deportivo Mirandés, pero hasta el jueves no tendremos el derbi madrileño entre el Rayo y el Atlético de Madrid.
Muy bien, muchísimas gracias, Laura González. Te escuchamos en los boletines informativos. Iremos actualizando la información. Hasta pronto.
A ti.
La mañana. La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hace unos minutos estábamos hablando con Iria Lago del Departamento de Comunicación de Trabajando.com, precisamente un poco de las carreras con más salidas, las que nos había dejado el 2015. Habrá que ver que si hay algún cambio en el 2016, porque Iria, cambios, los hay, pero tampoco son muy escandalosos, ¿no?, de un año para otro.
No, por el momento...
Yo he visto el ranking del 2014-2015, más o menos son las mismas. Comentabas antes, bueno, ha bajado un poquito la licenciatura de Economía, quizás ha habido menos demanda de economistas, pero sigue estando dentro de las 10 primeras carreras, ¿verdad?
Sí, ahí es donde no varían los que somos, digamos, el top 10 sigue siendo más o menos el mismo.
También hemos hablado de flexibilidad horaria y de que sigues conservando tus derechos a tus salarios si llegas a un acuerdo con tu empresa acerca de tu hora de entrada, salida o si haces teletrabajo alguno de los días de jornadas laborales. Y estábamos en el punto en el que siempre te damos ofertas laborales de Trabajando.com. Las puedes encontrar también en su portal web y nos quedaban dos de esas ofertas.
Pues la segunda que hemos traído es de la empresa de alquiler de vehículos Six Rentacar, que busca 60 agentes de ventas y atención al cliente para trabajar a nivel nacional, es decir, para todo el territorio. Los candidatos deben de tener un FP de grado superior y al menos un año de experiencia, un nivel alto de inglés y de alemán y permiso de conducir. Y la última oferta es para ingenieros industriales. El Grupo Cortefiel busca para su departamento de organización a un analista o configurador o configuradora que será el responsable de la configuración de las promociones de la tienda y club y de su seguimiento. Entonces, lo que exigen es un grado en ingeniería industrial, sobre todo en la rama de organización, un buen nivel de inglés, un uso avanzado del Excel, pero no requieren experiencia al tratarse de recién titulados. Y ofrecen un contrato indefinido y jornada completa.
Muy bien, muchísimas gracias, Iria.
Muchísimas gracias a vosotros.
Feliz año, porque aunque ya estamos a 12 de enero, todavía no nos habíamos visto con el equipo de Trabajando.com.
Igualmente.
Año interesante el que se nos presenta por delante. Ojalá siga siendo año de recuperación, como hemos visto en los últimos meses. Nos volvemos a encontrar en unos días.
Pues sí, muchísimas gracias.
Y puedes volver a escuchar estas ofertas laborales y por supuesto, todo lo que hemos hablado con Trabajando.com esta tarde en nuestro podcast. Lo subiremos a la página web de cope.es y también lo vas a encontrar en nuestro Twitter, @MadridRegional. Más cerca de ti, imposible.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estoy pensando en cambiarme de casa.
¿Y no va a ser un lío tremendo?
No, porque pienso hacerlo de la mano de los mejores del sector. Voy a contar con todas las garantías y la profesionalidad que me ofrece Gilmar.
Comprar o vender un inmueble es fácil cuando se cuenta con el asesoramiento profesionalizado de Gilmar. La manera más rápida y eficaz de cambiar de casa con la seguridad de que está trabajando con el líder. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Ya está aquí tu tarjeta anticrisis. Consigue hasta un 5% de descuento directo en tu compra. Solicítala en tu tienda más cercana. www.mueblesanticrisis.com.
Es momento de acercarnos hasta la diócesis de Alcalá en esta jornada de martes, 12 de enero. Volvemos a saludar al padre Gabriel García Alfajeme. ¿Qué tal, padre, el fin de semana?
Hola, muy bien. ¿Y tú, Beatriz, qué tal?
Bueno, cuéntanos, ¿qué noticias tenemos
pues
para
nada,
estos días?
Pues comentarte un poquito que un grupo que se llama aquí de la diócesis, un grupo parroquial de la parroquia San José, de los salesianos aquí en Alcalá de Henares, que se llama Sin Fronteras, ha preparado la Jornada Mundial del Emigrante y Refugiado del 2016. Es una jornada en la que desde este martes, desde hoy, día 12 de enero, hasta el domingo, pues habrá diferentes actos, vídeos alusivos a esta jornada del inmigrante y refugiado, el mensaje del Papa Francisco, testimonios de migrantes, charlas pues sobre todo pues de la especificidad de Don Bosco, el fundador de los salesianos, sobre el tema de los inmigrantes, y como colofón, el domingo 17 a la 1:00 p.m. habrá una Santa Misa que estará presidida esta vez por el obispo de la diócesis, por don Juan Antonio, y después se degustarán pinchos típicos pues de todos los países donde de las personas que vengan, las personas de fuera de nuestro país que están viviendo aquí con nosotros, pues degustarán, nos traerán algunas comidas típicas para poder disfrutarlas. Y luego decirte también que ayer comenzó el segundo trimestre del Instituto Diocesano de Teología, que como recordarán se desarrolla, se imparte aquí en las aulas del Obispado, del Palacio Arzobispal, los lunes y miércoles de 6:30 a 9:00. Los lunes en este segundo trimestre, la primera hora, pues el tema será una lectura catequética de la celebración litúrgica del bautismo y la confirmación, y la segunda hora será, el tema será los principios de una antropología cristiana, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Y el miércoles la clase será sobre Jesucristo, el rostro de la misericordia. Y las personas que quieran inscribirse pueden hacerlo pues 15 minutos antes de comenzar las clases en la secretaría del instituto que está junto a las aulas. Comenzó ayer, pero todavía hay tiempo para poder inscribirse, lunes y miércoles de 6:30 a 9:00, cursos de catequética, antropología y cristología. Y decirte ya rapidísimamente que en la parroquia del Espíritu Santo de Torrejón de Ardoz, del 15 de enero al 4 de marzo hay un seminario de vida en el Espíritu que lo organizan la Renovación Carismática Católica con el tema Haré con ellos una alianza eterna. ¿Qué te parece, Beatriz?
Pues que es muy completo.
Actividad tope.
Que os movéis muchísimo en la diócesis de Alcalá. Padre, muchísimas gracias. Pues nos encontramos el jueves.
Cuídate mucho.
Hasta pronto igualmente.
Adiós, Beatriz. Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really. Cause, oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there.
Son las 12:43. ¿Tienes planes esta tarde? Te lo pregunto porque tengo entradas para una divertidísima comedia que desde hace ya varias temporadas puedes ver en el Teatro Lara, en la calle Correderas Baja de San Pablo. Son entradas para esta tarde a las 8 y es Burundanga. Si quieres ir, lo único que tienes que hacer es llamarnos al 91-595-1237. 91-595-1237.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuántas veces no habremos hablado y voy estando algo cansado de tener que repetir y de encontrar motivos para que comprendas sin que suene reprimenda que esto sucedió por ti. Sin dudarlo ni un momento me aseguras que no existe causa alguna para que se enfade así. Dices que ella nunca tiene suficiente, que es muy poco independiente.
Quiero presentarte a nuestro siguiente invitado. Está conmigo Alejandro de León, es un joven empresario de Madrid que hace unos pocos años abrió Tu Librería, un nuevo proyecto solidario en el que los libros son cedidos y reciclados y los usuarios pueden adquirirlos a cambio de un donativo. El dinero recaudado se utiliza para cubrir los gastos de mantenimiento y para colaborar con el envío de libros a países subdesarrollados. Bueno, pues ese era el plan A, pero ahora tienen un plan B. Más allá de este proyecto, han sacado adelante otro proyecto que se llama Microd.es y es dar préstamos a emprendedoras en Nicaragua, desde 200 hasta 1.000 euros. Y la experiencia está resultando 100% recomendable y 100% útil porque han recuperado todo lo que han prestado hasta ahora. Alejandro, buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos un poquito cómo funciona Micro.es y por qué os fijasteis en las mujeres de Nicaragua.
Bueno, lo primero, o sea, Micro, la historia del nombre es que es micro por microcréditos, ¿sí?, y crowd por crowdfunding, ¿vale? Entonces hicimos una mezcla y dijimos Micro.es, ¿no? Ese es un poco el razonamiento. Entonces, ¿por qué nació? Digamos que en vez de ser el plan B, perdona corregirte, es el plan C, porque el plan A era dar becas a niños en Nicaragua. Teníamos 50 niños becados, viajamos en 2012 para allá. Y entrevistamos un montón de madres, ¿no?, de estos niños, y nos dijeron: mira, tenéis becado a mi hijo, nos mandáis libros por el excedente de la librería, nos mandáis juguetes porque hacemos cosas con la Fundación Crecer Jugando, pero lo que necesitaríamos es también que nos dierais un préstamo. Esa sería, digamos, la ayuda integral. Entonces así empezó todo. En 2013 empezamos a dar los 10 primeros préstamos. Y ahora en 2015, digamos que con la ley de crowdfunding y habiendo legalizado todo, no nosotros, sino habiendo una ley, ¿no?, de crowdfunding que regularizaba todo, hemos lanzado Micro.es para, digamos, atraer ahorradores o inversores españoles y que ayuden a señoras en Nicaragua, ¿no?
Decía al principio que la experiencia ha sido un éxito porque todo lo que habéis prestado
se ha devuelto
y eso está muy bien. Eso quiere decir que esas mujeres están teniendo éxito con esos negocios que han elegido. Cuéntanos algunas de las historias que hay detrás.
Pues la más curiosa es cómo empezó todo, que la primera ronda de préstamos que nos dieron, una nos pidió un frigorífico. Entonces dijimos: joder, un frigorífico no es un plan de negocio, ¿no? Entonces la llamamos, tuvimos un Skype con ella y nos dijo: no, es que yo vivo al lado de una cuesta en la que los jornaleros pasan a las 7 de la tarde, me quiero comprar este frigorífico y 100 Coca-Colas o 50 o las que le entraran, y las quiero vender cada tarde. Total, que nosotros a priori no confiábamos, porque claro, en España tampoco te imaginas que con un frigorífico puedes hacer un negocio, y la señora a los dos meses quería repagar, y nosotros le teníamos que decir que no hace falta que repagues todavía. Entonces, es un negocio que no te imaginas, porque luego hay otros que sí que te imaginas.
Claro, porque hay que entender un poco la idiosincrasia del país o del pueblo, de la zona, incluso del carácter, ¿no?, de esa población.
Sí, sí, sí. O sea, nosotros, los que te imaginas son pues que la señora compre una vaca, o compre pollo, o compre maíz y lo venda, ¿no? O compre ropa de segunda mano, que también se ve mucho. Pero claro, hay otros negocios que no te imaginas porque, claro, yo cuando estuve allí me di cuenta que eso es selvático, ¿no? O sea, es un sitio donde cuando llegas con ropa de segunda mano que traes de la capital, todo el mundo te la compra, ¿no? Entonces es un negocio de mucho éxito que igual en España no tendría éxito.
Claro. Bueno, ¿y por qué elegisteis Nicaragua?
Pues al final por contactos. Tenía un par de amigos que habían ido allí, me habían dicho que era gente fiable. Las ONGs eran muy fiables y llevamos 6 años trabajando con esta ONG y fuimos allí. Y casualmente, cuando empezamos con los microcréditos, al año siguiente el Economist les puso como top 5 de lugares en donde hay que dar microcréditos, así que coincidió completamente.
¿Cómo elegís las mujeres que reciben ese crédito? ¿Qué cualidades o qué requisitos tienen que reunir?
Pues después de la experiencia de la nevera, no lo elegimos, lo elige la ONG. O sea, la ONG nos... Es que
está ahí, ¿no? Y que conoce.
Sí, es que me parecería un poco arrogante por nuestra parte decir qué plan de negocio nos parece bien y cuál nos parece mal, porque en el fondo, o sea, todos nos tienen que parecer bien siempre que ellos den luz verde, que solo se conocen y ven la oportunidad. Además, sobre todo es que, o sea, una señora con 8 hijos que no tiene ingresos suficientes para darles de comer, no nos tenemos que preocupar porque va a encontrar el negocio, y lo estamos viendo así, que todas han repagado, ¿no?
Bueno, ¿de dónde sale ese dinero de los préstamos?
Pues por ahora el préstamo piloto lo hicimos desde la ONG nuestra, y desde que hemos montado Micro, que ya es una sociedad aparte, buscamos inversores externos, y la verdad que está teniendo muy buena acogida.
Está teniendo muy buena acogida. Bueno, no me gustaría despedirme de ti sin hablar de tu librería. Cuéntanos cómo marcha.
Pues mira,
tenemos tres.
O sea, dos en Madrid y el mes pasado abrimos en Barcelona. En Madrid hemos abierto en Padilla 78, teníamos otra en Covarrubias, por la que estuve aquí, y la verdad que están funcionando muy bien. Ingresamos más que gastamos y en cuanto tenemos un poco de ahorros intentamos abrir otra.
Para quien no conozca el sistema o la filosofía de tu librería, presentarlo.
Bueno, pues tu librería es una librería en la que el cliente paga lo que puede por los libros, uh-huh, o lo que quiere más bien, ¿no? Entonces lo que intentamos es que sea como si dijéramos una donación consciente, El cliente va, elige todos los, o sea, coge todos los libros que le entren en la mano. Tuvimos que poner ese límite para que la gente nos aprovechara y deja el donativo que
como iban con carritos, ¿no?
Sí, hubo un par con el típico carrito de la compra y dijimos, uy, lo que le entre en las manos. Y dejas el precio que tú decidas darle al libro, ¿no? Entonces intentamos que la gente no se aproveche del proyecto, sino que más bien nos aprovechemos todos a la vez, ¿no? Que la gente sea consciente de que tiene que dejar un donativo razonable para que el proyecto siga abierto. Y por ahora se cumple.
¿Dónde podemos veros y colaborar con ese proyecto de microcréditos?
Pues mira, microcréditos es microwd.es, que es micro WD, o sea, la mezcla entre micro y crowd. ¿Mm? Estamos todo el día explicando esto, no sé si nos arrepentiremos de haber puesto este nombre en algún momento. igual ponemos uno mucho más fácil en un par de años. Microwd.es y la librería es tú, con tres U's, librería.org.
Muchísimas gracias, Alejandro, por venir una vez más con nosotros y mucha suerte con este nuevo proyecto.
Muchas gracias a vosotros por la oportunidad.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
He tirado por el suelo nuestras cosas. De alguna manera sí te siento aquí. Y de un salto me he tirado del colchón. Al tener la sensación de que alguien abría la puerta. ¿Cómo se hace una vida contigo? ¿Cómo le hablaré?
Amparo Latre, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Esta canción le gusta a mi hija.
¿Sí?
Se lo voy a decir cuando llegue a casa.
Es la canción que hemos elegido precisamente, lo sabíamos, para darte la bienvenida.
Canta muy bien esta chica.
Qué bonita canción, desde luego. Bueno, vamos a abrir una ventana a los temas dedicados a la familia y siempre lo suele proponer a Amparo Latre. Me decía ayer, pues es que últimamente estoy hablando mucho del mutismo selectivo. Era un tema que hasta hace pocos días era desconocido para mí, pero de repente en mis manos han caído varios artículos dedicados al mutismo selectivo y me parece muy interesante. Cuéntanos un poco, ¿cómo has llegado hasta...?
Pues mira, hace un par de años una amiga mía me hablaba de que su hijo pues era un niño muy tímido, que en el cole no hablaba nada. Yo le decía, ¿pero cómo que no habla nada? Nada, nada. Y me decía, nada. Dice, llega a casa y está como una cafetera. Cuando llega a casa, sin embargo...
Suelta todo lo que no ha hablado.
Suelta todo lo que no ha hablado. Y al poco tiempo, cuando le volví a preguntar, pues me dijo que le habían diagnosticado mutismo selectivo. Y a mí la verdad es que me sonó un poco. Digo, bueno, no lo había oído en la vida. Pero lo cierto es que 2 años después, en los últimos meses, he empezado a ver cosas publicadas sobre este tema. Entonces, me parece un asunto interesante para conocerlo un poco más.
Pues vamos a ver si nuestros expertos nos dan las pistas de qué es el mutismo selectivo y si es el caso de tu hijo o tu hija, cómo podemos ayudarles. Ángel Peralbo es psicólogo infantil. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal estamos?
Bueno, más o menos, no sé si lo hemos definido correctamente desde el ámbito de la psicología, este trastorno que consiste como en una timidez extrema, pero solo en determinadas circunstancias, ¿no es así?
Sí, lo que ocurre es que tenemos muchos niños y muchas niñas que efectivamente pueden ser tímidos, que pueden ser introvertidos, que aunque no es lo mismo, al final se refleja en ciertos problemas para socializarse y para hablar, ¿no? Y para expresarse, pero no siempre, por supuesto, se produce o va asociado a un mutismo selectivo, ¿no? Que es algo que no oímos mucho porque es algo extremo. Normalmente estos niños tímidos tienen dificultades para enfrentarse a ciertas situaciones, pero sí que hablan, comentan o son más retraídos. Cuando hablamos de mutismo selectivo es que son casos que llaman mucho la atención porque, como el que estabais comentando, esta persona es que no hablan nada. En esa situación son incapaces de articular palabra, de tal manera que, claro, son más llamativos.
¿Y por qué aparece? ¿Cuál es su origen?
Bueno, sí que es verdad que se dan un conjunto de parámetros que tenemos que evaluar, ¿no? Como la propia personalidad, como el entorno haya manejado ese tipo de situaciones, pero ahí sí que vamos a que normalmente se da en personitas que sí que sienten una cierta inseguridad ante ese tipo de situaciones. Es decir, que el origen suele estar asociado a esa especie de miedo social o de introversión llevada al extremo que hace que en esas situaciones lo pasen tan mal, tan mal, tan mal que son incapaces de hablar, ¿no? Se dan muchas circunstancias diversas, ¿no? Al final, realmente, cuando no es un mutismo selectivo extremo, los profesores, los maestros, los propios padres se hacen, digamos, facilitando las situaciones, se hacen con ellos. Cuando son muy resistentes, pues es que los niños lo pasan tan mal que les resulta prácticamente, pues como muchas veces adultos, ¿no?, que entenderán que en situaciones en las que no se encuentran suficientemente sueltos, pues tienen un poquito de ansiedad, ¿no? Pues estos niños tienen mucha.
Uh-huh. Ángel, soy Amparo Latre. Me gustaría que nos contaras, en el caso de niños que son tímidos, sin llegar a lo mejor al extremo de los que están diagnosticados con esto que comentas tú hoy, de mutismo selectivo, a mí me parece muy complicado cómo ayudarles a superar la timidez. Es decir, ¿en qué momento tenemos que forzar un poquito la máquina de, pues, al subir al autobús, oye, saluda, di buenos días, buenas tardes? ¿O cuándo es mejor respetar y no forzar en absoluto el que el niño dé ese paso, o en la puerta de una tienda, pues entra tú a comprar el pan?
Claro. Yo eliminaría la palabra forzar y pondría en su lugar palabras como facilitar, como de alguna manera inducir, darle... Uh-huh. Porque forzar, en realidad, lo que puede provocar es asentar más el bloqueo.
Un bloqueo.
Que es que ese niño y esa niña verdaderamente se vean forzados a algo para lo que no han desarrollado las habilidades, o aunque las habilidades las tengan en otros ambientes, nos estamos dejando un poquito fuera los miedos y las inseguridades que en esa situación. Facilitar, en cambio, es algo que sí que pueden hacer los padres, los adultos, intentando primero que el niño y la niña entiendan que sabemos cómo se sienten. Segundo, que les demos un poquito de estrategias para que se sientan mejor y que sea algo progresivo, donde más que se vean de manera
obligados, ¿no?,
forzada y obligados, que vean que sí que es bueno que lo vayan intentando, hacer prácticas, que lo vayan intentando en situaciones menos aversivas, para luego, es decir, pero un proceso de facilitación sí que es verdad que es bueno hacerlo cuanto antes, porque si no perdemos un poquito las oportunidades de naturalizar, ¿no?, lo que está ocurriendo, y cuando se cronifica es cuando generalmente muchos problemas se hacen obviamente más grandes, ¿no?
Y se llevan quizás a la vida de adulto, ¿no es así?
Sí, 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 efectivamente.
Un niño con mutismo selectivo, ¿cómo es de adulto si eso no se ha atajado a tiempo? Porque su incidencia en principio se dice que es baja, pero porque muchas veces es realmente difícil diagnosticarlo.
Sí, sí, porque no son casos tan extremos, pero lo que sí que sabemos que es muy prevalente, es decir, que existe muchísimo en la sociedad, pues son personas, pues dices, con un grado de timidez importante, ¿no? Y ahí es donde sí que vamos a ver mucha casuística, pero fundamentalmente los adultos, al final, la mayoría lo acaban manejando. Aunque no se encuentren demasiado cómodos, en la inmensa mayoría de las situaciones acabamos adaptándonos. Hablaremos más, participaremos más o todo lo contrario, pero sobre todo en situaciones en las que no tengamos más remedio lo haremos, salvo en casos más patológicos, donde verdaderamente lo que vemos es que hay personas que, bueno, pues que sí que realmente se desenvuelven en el ámbito de más de transferencia, de más cercanía, pero les sacas de ahí y tienen verdaderas dificultades, no hablan y pueden quizá estar trabajando porque no tiene nada que ver y pueden haber conseguido realmente una plaza en un sitio magnífico y estar desarrollándose intelectualmente, pero a lo mejor no hablan absolutamente con nadie, lo pasan verdaderamente mal. Sí que hay muchos casos de personas que si no se enfrentan a situaciones donde tengan que hablar en público o tengan que defender o tengan que decir aquí estoy yo, pues más o menos lo manejan, pero como tengan que hacerlo, lo pasan verdaderamente mal, muy mal.
Ángel, ¿es un tema fácil de superar? Porque estamos viendo que es poco frecuente, pero que está ahí, que se puede trabajar. ¿Pero hablamos de algo fácil de superar o, por el contrario, algo complicado?
Cuanto antes empecemos, más vamos a poder valorarlo o calificarlo como algo natural y fácil de solucionar, porque lo vamos a hacer en un plano en el que no se ha cronificado ni se ha arraigado. Este tipo de problemas, sobre todo si pasan la adolescencia, son muy duros, ¿eh? Porque al final las personas, el periodo adolescente es un periodo en el que lo recordamos toda la vida, ¿no? Y tiene un significado para nosotros, con lo cual el gran momento de la adolescencia, donde tenemos que vivir las relaciones sociales, donde tenemos más amigos y de diferentes formas, si ahí ese periodo no lo pasamos con cierto nivel de seguridad, sí que nos genera muchos complejos en este sentido, y es como si no nos hubiéramos entrenado adecuadamente. Todo se puede, pero evidentemente a partir de ahí es más costoso. Es más costoso, y al final lo que hacen las personas, lo que hacen los adultos, es intentar vivir con lo que tienen y vivir de la manera que tienen.
Ángel Peralbo, sí, psicólogo infantil, muchísimas gracias por habernos puesto un poco de luz en todo este asunto que poníamos hoy sobre la mesa con Amparo Latre, bloguera, mamá, periodista en la cadena COPE. Gracias a los dos por estar en La Mañana en Madrid. Nos tenemos que despedir de esta primera hora de programa porque llega el momento de actualizar la información, y lo vamos a hacer con la música de Miguel Poveda. Lo tiene todo vendido. Esta noche estará actuando en el Teatro Compact Gran Vía de Madrid en un viaje por las letras sin amarras.
Mi pecho, tan espuma a mi vena.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:05. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto sigue siendo La Mañana en Madrid y hoy estamos, como puedes escuchar en la cadena COPE, muy pendientes de lo que está ocurriendo en la Audiencia Provincial en esa primera jornada del juicio del Madrid Arena, uno de los juicios más mediáticos y más esperados de los últimos años, que llega 3 años después de la tragedia en la que fallecieron y perdieron la vida 5 jóvenes, ninguna de ellas había superado los 20 años. Hoy cayó en mis manos la frase de la abogada y escritora Cristina López Barrio: la codicia de los hombres, señorías, es como un velo que ciega sus conciencias. Es una frase contundente, ¿verdad? Pero me viene como anillo al dedo para hablarte del Madrid Arena y en concreto de su principal acusado, el empresario Miguel Ángel Flores, que ha decidido poner en marcha una estrategia como si la cosa no fuese con él. No presenta escrito de defensa. Debe ser que tiene muy clara su no implicación en el homicidio imprudente de estas 5 jóvenes madrileñas y además va a pedir una nueva prueba pericial para que se vuelvan a contar las entradas con el fin de poner en entredicho que ese día hubo sobreaforo. La fiesta de Halloween que el empresario de Divert, es decir, Miguel Ángel Flores, organizaba en el año 2012, tenía prevista 7.000 personas como un aforo máximo. Con lo que esto supone, preparar una fiesta para 7.000 personas, servicios solo para 7.000 personas, incluido esto, la seguridad. Al final, en la investigación se estimó que en el Madrid Arena entraron 23.000 fieles. Su capacidad total era de 10.620. Hoy, como te decía, comienza uno de los juicios más mediáticos. Es el día de las cuestiones previas. Y es que la muerte de Cristina, Belén, Katia, María Teresa y Rocío ha sido consecuencia de un cúmulo de circunstancias, según ha dicho el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, José Javier Polo, que se podía haber evitado.
O no fue un accidente, no fue una cuestión inevitable, sino que fue una cuestión claramente evitable. Hay una imprudencia, una falta de cuidado, una omisión, una conducta pasiva por parte de personas.
En el banquillo de los acusados se sientan 15 personas. La Fiscalía y los abogados de las familias de las víctimas de la tragedia del Madrid Arena han rechazado la petición de la defensa del principal imputado y promotor de la fiesta, Miguel Ángel Flores, que solicitaba esta mañana la nulidad parcial y la investigación de los exconcejales Fátima Núñez y Pedro Calvo. Detrás de este homicidio imprudente hubo una mala planificación, hubo una falta de asistencia médica, cámaras de seguridad falsas, deficientes actuaciones de los servicios públicos, además de lo que ha resaltado el fiscal, el ánimo de enriquecerse precisamente de Flores. Y atención, que ahora viene lo que es más escandalosamente llamativo de este juicio. Conforme al Código Penal actual, la máxima condena que le puede caer con la acusación de homicidio imprudente a los acusados, en concreto a uno de ellos, son 4 años. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el caso del Madrid Arena se establece una sola pena, pese a que sean 5 las muertes. Es decir, que se castiga un único delito. La ley es así y así está escrito. Es una cuestión peliaguda, que es difícil de entender para cualquier ciudadano de a pie, pero para una madre que se ha quedado huérfana de hija más. Escuchamos a Isabel de la Fuente, madre de Cristina Arce.
Es una ridiculez. Ellos dicen que 4 años por 5 víctimas a mí me parece un insulto y una burla. Si él dice que lo máximo que le permite la ley son 4 años, ¿por qué va a valorar pedir más?
Pues es el primer día de muchos. Se estima que dure 5 o 6 meses este juicio del Madrid Arena. Son 15 los acusados. Cada uno tiene distintas responsabilidades, distintas penas, lo que se pide para cada uno de esos responsables de este homicidio imprudente. Lo iremos siguiendo conforme vayan pasando los días. Allí estará la cadena COPE para contártelo. Pero Madrid nos deja otras noticias. Madrid, ya sabes que es una ciudad que nunca duerme y siempre hay algo nuevo bajo el sol, excepto la suciedad que tenemos hace muchos meses en nuestras calles. Y de la falta de limpieza e higiene de nuestras principales vías vamos a hablar con Cristina Franco. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Beatriz. ¿Qué tal?
¿Cuál es esa última hora? ¿Hay alguna novedad?
Bueno, pues como bien has dicho, la limpieza sigue siendo la protagonista y ya que parece que aún no se ha resuelto y las calles de Madrid siguen igual de sucias, hemos preguntado a la gente de la calle y esto es lo que nos dicen.
Me parece que está un poquito sucio, hay bastante excrementos de animales que eso deberían de limpiarlo un poco más. Las hojas en sí, bueno, no molestan tanto, sino más lo de los animales.
Hay un poquito de suciedad y tal, la verdad que pues sí que podían hacer algo, ¿no?, con la limpieza.
Un poquito barreta, y la Carmena tiene que meter más mano o más caña.
Sí que me parece una ciudad bastante más sucia. Fíjate, yo soy de Oviedo, que durante unos años se llevó la escoba de oro.
Asimismo, hoy en una rueda de prensa que ha dado Inés Avanés, concejala de Medio Ambiente, se le ha preguntado por este tema y esta ha sido su respuesta.
El ayuntamiento valora negativamente la actitud de las empresas reiterando los ERTES. La situación, o por la situación de déficit de limpieza que se haya podido dar y afectar a estas zonas y en esos días.
Pues parece que hasta el momento su objetivo sigue siendo la limpieza, pero tampoco parece que esté dando resultados en las calles de Madrid.
Es un problema muy complejo. Veremos si, como anunció la alcaldesa, en febrero tienen ya una respuesta, puesto que Manuela Carmena le dio a las empresas concesionarias de ese servicio de limpieza un ultimátum para que antes de febrero resolviesen sus problemas internos de ERE, se contratase más personas y se cumpliese, bueno, pues con ese contrato inicial que empezaba la legislatura anterior. Muchísimas gracias,
pues,
Cristina.
Gracias a ti, Beatriz.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Es la 1:12. Vamos con la información de servicio. Nuestra parada la vamos a hacer en el centro de pantallas de la DGT. Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes. En carreteras de la Comunidad de Madrid se circula bastante bien, sin problemas, sin incidencias importantes. Es posible que a lo largo del día se encuentren con obras en carretera. Recuerden, moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay cosas que son para toda la vida, y tus dientes también.
Descubre el Centro Odontológico Internacional Majadahonda, con más de 30 años de experiencia. La mejor opción para cuidar tu sonrisa. Somos expertos en implantología y tenemos a los mejores profesionales en todas las especialidades. Con financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Infórmate en el 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
¿Es usted titular de participaciones preferentes o acciones? Recupere su inversión. Bachofer Abogados. Miles de clientes han confiado en nosotros. 100% de sentencias ganadas. 30 años de experiencia. Bachofer Abogados, sus abogados de confianza. Consulta gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:14. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Seguimos aquí en la mañana en Madrid disfrutando de este mediodía en el que han bajado de manera importante las temperaturas. Se nota, ¿eh?, que ya estamos en invierno. Se nota que, bueno, hay que salir un poquito más abrigado de casa. Hasta ahora tenemos 7 grados en el centro de Madrid capital, donde están nuestros estudios. Y desde aquí vamos a hablarte de Madrid capital y de nuestra comunidad. Ya sabes lo que dicen, que de la unión nace la fuerza, y la Comunidad de Madrid y Madrid capital parece que lo van a poner en práctica. En lugar de ir cada administración por su lado a la hora de promocionarse turísticamente, ha tenido que llegar una nueva dirección para replantear la promoción y hacernos atractivos a los ojos del turismo ajeno. Al fin y al cabo, se trata de ser competitivos con otras grandes urbes del resto del mundo. El nuevo director de turismo en la región es Carlos Chagocera y quiere hacer marca de Madrid. Para ello, durante los próximos días van a salir las bases de un concurso para que agencias y especialistas se pongan manos a la obra y a trabajar en esa marca Madrid. Carlos Chagocera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Falta muy poquito para que conozcamos los nuevos datos de turismo, los que nos deja el 2015. ¿No nos puede adelantar algo? Supongo que algo más que nosotros sabrá, ¿no?, de esos datos que nos ha dejado el último año, ¿no?
Bueno, estamos esperando los datos de cierre que elabora el INE, pero vamos, yo creo que la sensación que todos tenemos, y cuando digo todos, seguramente los oyentes y tú también, es que la cosa va bien, ¿no? Hay una recuperación evidente de la actividad económica asociada al turismo en las calles de Madrid, en la vida social de Madrid y en el bullicio que vemos en el centro de la ciudad especialmente, ¿no? Entonces yo creo que las cosas van razonablemente bien. Yo que tengo el despacho aquí cerca en Callao, pues también el número de turistas extranjeros sigue creciendo. No podemos olvidar que el mes de noviembre ha sido el mejor mes de noviembre desde que se estudian estas cosas de las mediciones del número de visitantes extranjeros. O sea que la expectativa puede ser de un año récord, ¿no? No siendo lo importante no solo el número, sino también un poco la capacidad de gasto del turismo que nos visita, ¿no? Yo creo que todas las variables están coincidiendo para que el turismo en Madrid vaya muy bien.
Señor Chagocera, ¿cómo va a ser esa campaña conjunta que le gustaría que llevase a cabo Madrid Capital y la comunidad?
Bueno, yo creo que esto es un trabajo de todos y una necesidad que todo el sector turístico y también las administraciones hemos sentido, ¿no? Yo, por ponerlo de una forma que se entienda, en el mundo del marketing o en el mundo de los productos turísticos están los ingredientes y luego las marcas, ¿no? Aquel anuncio famoso que todos recordamos de leche, cacao, avellanas y azúcar, nocilla, ¿no? Pues yo creo que Madrid tiene todos los ingredientes, todos los museos, toda la hospitalidad, todo el servicio de hostelería, todo el alojamiento, todos los recursos gastronómicos, culturales, turísticos, de ocio, y lo que nos falta es encontrar una marca, un concepto y una idea que agrupe toda esa cantidad de elementos con los que contamos en la ciudad y en la región y los podamos vender de una manera fácil a nivel internacional, ¿no? Y esa es la parte en la que todo el sector y las administraciones notamos que faltaba y es un poco para lo que vamos a convocar de manera coordinada si las cosas van bien a final de esta semana o principios de la que viene, ya el concurso de manera formal invitando a las agencias de comunicación y de publicidad pues a que presenten sus ideas.
¿Y hay sintonía entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento en este sentido, si hablamos de turismo?
Sí, yo creo que sí, vamos. Habrá territorios en los que, hombre, se pueda discrepar y las opiniones nunca serán al 100% coincidentes, como no lo son habitualmente las personas, incluso dentro de un equipo, ¿no? Pero lo importante es que estamos de acuerdo en que todos, las instituciones, el sector privado, los grandes almacenes, las líneas aéreas, el sector hotelero, de que es necesario encontrar una manera de comunicar qué es Madrid y qué ofrece Madrid, entendido como un concepto amplio, no solo la ciudad, con una frase y con una logomarca, ¿no? Entonces, como eso es importante tenerlo, pues la manera lógica de encontrarlo es, bueno, pues convocar a los mejores para que presenten sus proyectos. Y nosotros, cuando convocamos a los mejores, lo que nos toca a nosotros en esta parte de la comunidad es, bueno, pues habilitar los fondos para un concurso con un premio, en fin, con una retribución, lógicamente, para las ideas que resulten ganadoras y se presenten. Y la decisión de cuál es la mejor idea para comunicar Madrid dentro de las condiciones que nosotros vamos a fijar, las decidiremos entre todos, ¿no? Ayuntamiento, comunidad y representantes del sector privado. Aquí nadie gana nada diciendo, pues tiene que ser Madrid escrito en amarillo o en rosa o en verde, o la idea es esta o la otra, ¿no? De las que nos presente la que nos parezca que mejor vende la cantidad de excelentes ingredientes que tenemos en Madrid.
¿Hay alguna ciudad del mundo en la que Carlos Chagocera, director de turismo en la Comunidad de Madrid, esté mirando para inspirarse, por ejemplo? Pues me gustaría que Madrid, al final, la comunidad, fuera una referencia como lo es, puntos suspensivos.
Bueno, yo creo que en expectativa de vida y de disfrute, yo creo que Nueva York está muy cerca, en expectativa de ocio cultural, está Londres, y en patrimonio artístico pues tienes a París o a Roma, ¿no? Pero en términos de marketing, de lo que es una idea o una ciudad o un concepto que de repente ves que en tu entorno ha calado, pues Ámsterdam lo ha hecho muy bien, Copenhague, si los oyentes están pensando, dice, Copenhague, pues antes nadie iba a Copenhague y ahora pues tienes amigos que han ido a Copenhague o como te decía Ámsterdam, ¿no? Que han encontrado un concepto muy bueno, ese de I am Ámsterdam, ¿no? Jugando con el nombre de la ciudad y los términos en inglés, yo soy Ámsterdam, ¿no? O sea, yo creo que estos lo han hecho muy bien. Y dice, pues, ¿qué es a lo que aspiramos? Pues encontrar una idea, un motor, una línea que nos acerque a ese camino de transmitir una emoción positiva, porque no podemos olvidar un dato que es muy llamativo, que habla muy bien de Madrid, además, que es que cuando el turismo se va de nuestra comunidad o sale por el aeropuerto, en las encuestas que se hacen de manera regular, una de las cosas que dicen es que su experiencia ha sido mucho mejor de lo esperado y que probablemente repitan.
Qué bien.
Entonces, eso de hoy, pues si la gente cuando viene, y viene mucho, cree que merecía incluso más la pena de lo que esperaba, es que tenemos un potencial de crecimiento para seguir atrayendo gente, ¿no?
Carlos Chabocera, director general de Turismo en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias y mucha suerte.
Pues nada, un placer. Muchas gracias.
Hasta pronto.
Adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, étrange, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Qué gusto verte. Entra y quédate. Willkommen, bienvenue, pase.
Seguro que en más de una ocasión has tarareado esta canción, ¿verdad? Es que no necesita prácticamente presentación. Vamos a terminar en el teatro. Ya tenía yo ganas de invitarte a Cabaret, el musical de Broadway, por decirlo de alguna manera, el clásico de los clásicos de los musicales. De nuevo, está en la Gran Vía de Madrid, en concreto en el Teatro Rialto, invitándonos a un viaje muy especial al pasado, en esta ocasión de la mano del director Jaime Azpilicueta. Es la historia de vivencias, supervivencias y el declive de un cabaret en el año 1931, en plena efervescencia del fascismo en Europa, esa Europa previa a la Segunda Guerra Mundial. Es el retrato de un grupo de personas que entre música, humo y alcohol viven de espaldas a lo que se está cociendo fuera de las puertas de ese cabaret, hasta que la propia realidad acaba engulliéndoles. Y todo esto aderezado por la intrahistoria de sus protagonistas. El desarraigo, el amor, la compasión, la ternura, la inmadurez. Su estreno en Broadway fue en el año 1966 y desde entonces se ha representado en más de 50 países y se ha traducido hasta en 30 idiomas. Tenemos a uno de los protagonistas con nosotros aquí en los estudios, Daniel Muriel, es Clifford, un escritor que lo deja todo para trasladarse a Berlín buscando inspiración y otras cosas. Bienvenido.
Muchas gracias, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo marcha Cabaret en la Gran Vía?
Marcha maravillosamente, la verdad. Estamos muy, muy, muy contentos, un exitazo, el público nos ha recibido maravillosamente y cada noche nos pegamos un viajecito a Berlín maravilloso.
Estaba pensando en que tiene todavía mucha vigencia lo que cuenta la historia de Cabaret, porque hoy por hoy ocurren muchas cosas que no nos gustan fuera de nuestra zona de confort. Miramos o escuchamos las noticias y vemos casos de corrupción, vemos disonancias políticas, separatismos, auge del terrorismo, y entonces dice uno, yo me metería en mi propio cabaret, ¿no?
Sí.
Y que fuera a ocurrir lo que quiera.
Sí, 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 eso es lo que te dice la función, ¿no? Olvida los problemas, aquí no hay problemas, luego, claro, al final de la función es que se habéis olvidado de vuestros problemas. También es verdad, porque de repente nuestros pequeños problemas, que para nosotros son unas tragedias cada día, claro, pierden importancia cuando de repente ves cosas como lo que pasó en aquel momento. O, por ejemplo, fue un día para nosotros muy, muy duro y que la función ganó una dimensión mayor. Fue cuando pasó lo de París, el atentado de París, el último. Nosotros nos estábamos enterando en el teatro, ¿no? Pero ha pasado eso, ¿pero cómo va a ser? Y de repente, todo lo que decíamos en escena ganaba una dimensión que sí, que siempre está, ¿no? Pero, ostras, de repente te da un puntito de está aquí, ¿no? De en cualquier momento puede volver a ocurrir, ¿no? Y, Y está muy bien, está muy bien. Es una función que además te ríes muchísimo, te lo pasas pipa, cantas, sí, bailas, pero te da ahí un toquecito al corazón que no está mal nunca.
Sí,
¿no?
Tiene ahí un mensaje más allá de lo que es la diversión y el propio baile. Un montaje muy complicado en el que habéis trabajado porque tenéis que actuar.
Ajá.
Además, son muchas las emociones que se ven sobre el escenario. Hay que cantar, hay que bailar, lo que te exige cualquier musical, ¿no?, de hoy en día, pero hay un extra en cabaret, ¿no? Es quizás sí, pues que se lleva representando, pues no sé, 50 años y exige mucho, ¿no?, defender el nombre de cabaret.
Hombre, absolutamente. Es un poco como hacerte un Hamlet, ¿no?, en texto, ¿no? Son este tipo de obras que son un poco universales porque siguen hablando de cosas que nos pasan, ¿no? Y al final es una historia de amor, extraña, ¿no?, la de Clifford y Sally, pero está lleno de cosas, ¿no? Desde el maestro de ceremonias que te canta los temazos y tiene números musicales muy divertidos, hasta esa historia que termina en cómo el nazismo destroza una ciudad, ¿no? Y vas viendo esos personajes que has estado viendo durante toda la función, cómo les afecta y cómo
se van demacrando.
Sí.
Cuéntanos, ¿qué te gusta de tu personaje, Clifford? Ese joven escritor que viene con un montón de sueños metido en una maleta. Y bueno, al final también eres...
Se los lleva en la maleta.
Se los lleva en la maleta, ¿no? Pensaba que al final tu vida va pasando conforme a la gente que te vas cruzando. Y tienes,
sí,
un encuentro fortuito en el tren antes de llegar a Berlín que es precisamente quien te introduce en el mundo del cabaret.
Sí, 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 sí. Digamos que Cliff es un poco los ojos del espectador, ¿no? Y en ese aspecto me encanta, ¿no? Porque yo soy como el viaje con ellos, ¿no? Ellos van descubriendo todo ese mundito, disfrutándolo y a la vez viendo cómo se va degradando, ¿no? Una de las cosas más maravillosas que yo creo que tiene el personaje es, pues eso, ¿no?, la ilusión, la inocencia con la que llega a ese Berlín del año 31 y cómo se va intentando endurecer para luchar contra ese momento y no puede, es imposible. Una de las frases que se dice es que en Berlín la fiesta ya se ha acabado, ¿no? Y en toda Europa fue así. Entonces decide marcharse, intenta llevarse a Sally con él, por ejemplo, ¿no? Y al final, incluso físicamente, mi trabajo como actor, vemos esa degradación en él, ¿no? Recibe una paliza, entonces, de cómo llega, con esa sonrisa,
sí,
con esa maletita, con su chaleco que le ha hecho su madre en Kentucky, ¿no? En Pensilvania,
sí,
y de repente irse demagrado, o sea, demacrado, magullado, ¿no?
Y Sally. Porque Sally,
Sally
es mucha Sally, ¿eh?
Sí.
¿Cómo cambia tu vida? Y no sé, también hay muchas mujeres que se pueden sentir identificadas en el papel de Sally, ¿no?
Sí, sí, totalmente, ¿no? Sally es un personaje fabuloso, ¿no? Cristina Castaño además le da una vida y un alma maravillosa. Y es un personaje de esos que te atrapan, pero que ves que son tan reales y tan suyos, tan de verdad, que no puedes llevártelos a tu terreno, ¿no? Y esa es la fascinación de Sally. Un personaje que decide ser como es, con todas las consecuencias. Y es un gran, gran personaje.
Y no podemos olvidarnos del maestro de ceremonias, ajá, el intérprete de Du Soto, que le da ese punto de tragicomedia, ¿no? Que de repente está haciendo reír y de repente se te encoge el alma con las cosas que va diciendo.
Sí, sí, sí. Él es un poco como el que va moviendo los hilos, ¿no?, de toda la historia. Aunque realmente, digamos que la obra es casi como un flashback mío, ¿no? Es un poco como escribe esa novela que él quiere escribir, no consigue escribir, y al final esa historia va a ser lo que él escriba, ¿no? Pero el maestro de ceremonias mueve a los personajes, mete al público, empatiza con ellos y es como
muy
de...
divertido.
Sí,
muy divertido.
Es como que
divertido.
Les da esa cucharada de azúcar, ¿no? Como de, ¡ay, mirad, mirad! ¡Achacan! Y les mete el hachazo, ¿no?
Bueno, pues ya sabes que en el Teatro Rialto, en la Gran Vía, está Cabaret desde el pasado 1 de octubre. No hay fecha de caducidad,
sí.
¿Vais a seguir ahí?
Bueno, si todo va bien, supongo que estaremos toda la temporada, hasta mayo, junio.
Muy bien.
Y veremos qué pasa.
Pues a vivir un cabaret, el cabaret del 2016. Daniel Muriel, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Muchos éxitos.
Muchas gracias.
Con Cabaret despedimos el programa de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Hoy en el control técnico está Teresa Fernández Almagro, en la producción Ismael Figueroa. Y yo soy Beatriz Pérez Otín. Un placer estar contigo.